Bienvenidos a un nuevo podcast de Mirilla Crítica. Mi nombre es Luciano Sayuna y acá estoy con Pedro Puig Torres. Peter, ¿cómo andás?
Todo bien, ¿cómo va, Luciano?
Todo en orden. Bueno, esta vez nos juntamos a hablar, salimos de Star Wars. Con Peter lo sacamos de la zona de confort y lo traemos a la saga de Rocky. Bueno, en este spin-off, la tercera entrega y última quizás de Creed. Creed 3, estrenada este año, en el 2023. Dirigida por Michael B. Jordan, por el mismísimo Michael B. Jordan. La primera peli que dirige. Tiene una duración de 116 minutos. Cuenta nuevamente con Tessa Thompson. Y tenemos la incorporación del rival de turno en manos de Jonathan Majors. Peter, esta película marca un poco quizás... A ver, lo que arranca la película mostrándonos es a un Adonis Creed que ya llegó a la cima, campeón del mundo, y que ya está más cerca del retiro que otra cosa. Más abocado a la familia. Bueno, lo podemos emparentar con algunas películas de la mismísima saga de Rocky. Bueno, con Peter fuimos al cine a verla hace poquito. Así que bueno, la tenemos fresca ahí para compartir con ustedes. Básicamente trata de eso y esta película en particular se quiso desprender a toda costa de Rocky en sí misma o de la saga en sí. Tal es así que ni siquiera participa Sylvester Stallone. Acá lo que moviliza a la peli es un reencuentro, se quiere, con un viejo amigo de la infancia. Infancia dura y oscura para Adonis, que bueno, está encarnado por este actor de Jonathan Majors, quien quizás podemos decir que este es su año, ya que viene a interpretar también Kang en Ant-Man. Y bueno, hay un episodio que sucede cuando ellos son chicos, bueno, lo vamos a estar comentando un poco, que lleva a Demian a la cárcel, donde está 18 años, y al salir, bueno, se reencuentra con Adonis. Y bueno, quiere ir por todo, su sueño era ser boxeador, alcanzar la cima, básicamente todo lo que le pasó a Adonis, finalmente, y no le pasó a él. Así que, bueno, Peter, abrimos un poco el juego y la discusión, la charla sobre Creed 3.
Sí, lo que me gustó, ya que estabas nombrando los actores y actrices que continuaban en la saga y los que se sumaban, el reparto, la verdad, es muy bueno. Tanto Michael B. Jordan como Jonathan Majors, Tessa Thompson, Wood Harris como Little Duke. La verdad, hasta la que hace de hija de Adonis, bastante bueno el reparto. La verdad que en cuanto a actores, muy bueno.
Algo que cuando estábamos viendo la peli, dije, bueno, voy a averiguarlo. Me imaginé que iba a ser así, pero la nena es sorda de verdad.
Sí, incluso Michael B. Jordan, para que sea justamente mucho más real la comunicación y la actuación en cuanto a sentir lo que es vivir con alguien sordomudo, estudió el lenguaje de señas para prepararse para la película.
Y se notó porque, bueno, de hecho no hay que ser muy lúcido para notarlo, porque hay muchas escenas en donde como que se transmite todo eso, ¿no? Está la relación ahí padre-hija y se ve, bueno, esta comunicación que estás comentando. Sí. Después tenemos algunas apariciones. Sí.
No, eso te iba a decir. Grandes actuaciones, me parece, de unos cuantos personajes. Incluso un personaje secundario, que es el de Félix Chávez, el boxeador mexicano, que Michael B. Jordan, cuando fue a presentar la película en México, contó que había crecido viendo mucho de los boxeadores mexicanos y entonces había querido hacer un homenaje al boxeo mexicano y por eso quiso que esté Canelo haciendo un cameo.
Sí.
Y que el personaje al que él esté promocionando como para llegar a la cima sea un boxeador mexicano, que era este Félix Chávez.
Exactamente. Y vos hacías, bueno, mención de las actuaciones. Bueno, yo creo que Jonathan Majors logra transmitir un personaje que realmente es muy bueno.
La rompió.
Tiene cosas como de Tommy, ¿no? De Rocky 5.
Sí, Tommy Gunn.
Tommy Gunn. Y bueno, si querés algunas cosas, no sé si tantas, pero no del personaje, sino la película se puede comparar como una especie de Rocky 3. Es una mezcla de etapas en la vida de Rocky, si se quiere, pero bueno, acá...
Pero sin Rocky.
Sin Rocky, exactamente. Después también brillante Felicia Rashad, bueno, encarnando nuevamente obviamente a Mary Anne Creed, la mamá de Adonis. Después tenemos, que yo la verdad que me sorprendí cuando lo vimos, la aparición de Víctor Drago.
Sí, que Stallone no quería que esté.
Bueno, Stallone muchas cosas no quería.
Fue una de las diferencias que tuvo, que no quería que se siga con la historia de Víctor Drago.
Sí, sí. Pero él en particular, yo no sé si no quería que aparezca acá, sino lo que me parece, lo que él no quería es que se, o lo que no quiere en realidad, es que se haga un spin-off. De hecho, bueno, hubo una pelea ahí también mediante redes sociales y después se volvieron como a amigar con el mismísimo Dolph Lundgren por algún malentendido ahí. Pero Stallone la guerra la tiene con Winkler, sí. Irwin Winkler.
Por el tema de los derechos.
Por los derechos, exactamente. Él, es increíble esto, pero él no tiene los derechos de Rocky. La tiene todo el mundo menos él, más o menos. Es insólito, realmente. Sí, pues, y también, más
seis,
allá de la legalidad.
Personas lo que lo tiene.
Sí, y la verdad es que, no sé, hasta... A ver, eso es mi opinión, pero hasta por ética uno me va a decir, bueno, sí, pero en los negocios hay cosas que se dejan de lado, pero es como irrisorio que el creador no tenga ni un solo derecho.
Claro, aunque sea, dale un 5% de lástima.
Nada, algo. Pero bueno, y otra de las cosas que Stallone había mencionado es que él tenía una idea de Creed 3, pero que no se acercaba en nada a lo que terminó siendo. De hecho, él, bueno, decía en propias palabras que él es mucho más sentimental, que no le gusta que sus héroes te vayan hacia el lado oscuro, que se muestre esa oscuridad en sus personajes. Como, bueno, acá claramente vemos un pasado de Adonis durísimo. Y bueno, eso como que Stallone... Claramente me hubiese gustado saber o ver su versión de Creed 3. Pero bueno, este
el
hecho
Stallone
como que...
Cat.
Sí, claro. Este hecho es como que... A ver, curiosamente no logró empañar la recepción de la película. Para no. Mi sorpresa, porque a mí, a ver, yo seguidor de fanático de Stallone, fanático de Rocky, si bien obviamente me intento parar en el lugar más objetivo posible, a ver, ver una película de la saga, por así decirlo, ¿no? Sin Stallone, sin ya saber que no iba a estar, que no ibas, casi que ni iban a mencionarlo, como que me daba cierta cosa, porque es como muy, muy extraño. Iba a ser la primera vez, no sabías bien qué dirección iba a tomar. Sin embargo, cuando vi el primer tráiler que lanzaron, la verdad que me sorprendió. Dije, opa, esto puede llegar a ver, nada novedoso, pero digo, puede llegar a salir bien parado. O bien parada en realidad la película. No sé, vos, Peter, ¿qué impresiones iniciales tenías? ¿O
sí,
qué prejuicios?
No, me daba un poquito de intriga, así como iba a ser una película de la saga de Rocky, pero sin Stallone. Pero yo creo que salió bien parada para tener ese faltante.
Exacto. Igual también pensemos que es la tercera de Creed, donde Creed ya está sentado como un personaje bastante sólido. La
sí.
primera,
Y hoy, mira, cuando vos, cuando dijiste será la tercera y última, que hayan querido separarlo tanto a Creed como para enfocarse tanto en Creed, y esta vez, a diferencia de las dos anteriores, separado del personaje Rocky Balboa.
Sí, literal.
Me hace un poquito de ruido de que si tiene éxito esta película, si no se van a alargar con una cuarta.
Sí, bueno, a ver, varias ventanas ahí abiertas. Primero, yo dije, bueno, un riesgo Creed 3. Ya el primer riesgo fue Creed en el 2015. Sí. Por más que esté Stallone y todo lo que vos quieras, yo la verdad dije, no, ¿para qué van a hacer esto? Totalmente innecesario. ¿Para qué estirar con una película del hijo de Apollo Creed? Por más que lo amemos, Apollo, todo lo que vos quieras, pero dije, ¿para qué?
Creo que hasta Michael B. Jordan lo pensó.
Sí, no, tal cual. Y sin embargo fue buenísima. Muy buena película. Bueno, dirigida en ese momento, como para hacer un repaso, por Ryan Coogler. La música de Ludwig Göransson, que también repite en Creed 2 de 2018, con la vuelta, bueno, ahí se incorpora la familia Drago, donde parecía que iba a tener un peso, bueno, emotivo esa película también. Cambia la dirección con Steven Caple Jr. Y ahora, bueno, nuevo cambio de director, por así decirlo, con, bueno, Michael B. Jordan tomando todos los riesgos. Y la música, esta vez, por un tema de agenda, Göransson no pudo hacerse de eso. Y lo tomó Joseph Shirley. Tema que también ahí, si querés, después dejamos ahí el asterisco para tocar el tema de la música. Algo característico de toda película de la saga Rocky. Pero bueno, volviendo al punto que dijiste, Peter, de, bueno, habrá una cuarta. Supuestamente, y andás a ver después qué va a pasar, se habla de que por la muy buena recepción que tuvo la película, se va a extender este universo de Creed. De hecho, hay negociaciones con Amazon para hacer, escucha, para hacer una serie, incluso hasta animaciones o una animación, dibujo animado, no sé, algo así. Recordemos que Michael B. Jordan es fanático del anime y que muchas cosas del anime, de algunos en particular, fueron tomados y llevados a cabo en esta película, que van a ver, si la vieron, esperemos que sí porque vamos a hablar con spoilers, se van a dar cuenta que tiene un enfoque muy distinto en lo que son las peleas. Con lo cual, digo, se quiso separar de toda manera con todo lo anterior. Pero bueno, está esa negociación, Peter. Después no sé a nivel cine si irán a hacer una cuarta. Yo, te digo la verdad, hasta ahora, cuando dije, che, que no salga Creed, salió, fue buenísima. Y le hubiese pifiado si no lo hubiesen sacado. Pero para mí, hasta acá llegó sí, Adonis, sí. Creed. Y espero no ver a la hija peleando. Que es lo que nos dejan. Espero que la dejen así, como a la imaginación de decir, bueno, va a seguir ese camino y no verlo. Porque si no es como demasiado el cuento de la buena pipa.
No, si no es todo el árbol genealógico de spin-off.
Claro. Claro. Interminable. Igual ya me parece mucho esta idea con Amazon, no sé, me parece mucho. Pero de vuelta, Peter, vamos a quedarnos en la repercusión que tuvo la película. ¿No te sorprendió?
Sí. Sobre todo
por la recepción,
porque no iba a estar Sylvester Stallone ni Drago ni Dolph Lundgren. Yo pensé que iba a ser menos taquillera.
Sí, la verdad que tuvo una repercusión importante, y si me apurás, más que las anteriores películas. Está bien, ya esta venía con las otras dos en el lomo. Venía bien rumbeada la película. No es que estamos hablando de una tercera de una saga que viene mal. Pero al no contar con su personaje, digamos, por lo que todo el mundo ve. Bueno, todo el mundo, es una manera de generalizar que no debería hacerlo, ¿no? Pero digo, que se entienda. La gran mayoría que está viendo Creed es porque le gusta Rocky.
O sea, sí, 100%.
Qué sé yo. Puede haber gente nueva. Sí, puede haber gente nueva, pero es como que si no, ¿qué vas a ver Creed y nunca viste Rocky? te perdiste un montón de cosas. Se puede ver, sí, qué sé yo, sí, se puede ver, pero no sería lo más recomendable. Pero me llamó la atención mucho también en la crítica. Digamos, estamos hablando que en Rotten Tomatoes hoy día tenés 88% de la crítica, o sea, el tomatómetro, y el 96% de la gente. ¿Cuáles son números?
Eso es llamativo.
Altísimos. Llamativos y altos, sí, sí. La verdad que sí. En IMDb, entre las tres, se posiciona segunda. Primera se encuentra Creed, del 2015, con 7.6. Un puntaje más que aceptable, es más.
Para mí sería un poquito más.
Sí, no, no, pero aparte está posicionada dentro de, si consideramos toda la saga con las Rockies y todo, está muy bien posicionada Creed, entre una de las mejores. Y bueno, siempre es material discutible, pero la verdad que la película es muy buena. Después esta, y después Creed 2, que tiene un 7.3, si mal no recuerdo. No, perdón, 7.3 tiene la Creed 3 y 7.1 creo que tiene Creed 2. Hay que ver, después esto puede cambiarse, por supuesto.
Sí, porque sigue siendo dinámico el puntaje.
Exacto, pero bueno, más o menos va convergiendo a un número. Pero es realmente llamativo.
Entonces, sí, lo que yo pensé que jugaba a favor, como jugó en la segunda, el tema que esté Stallone, Dolph Lundgren.
Claro.
Ahora no le jugó en contra.
Exacto.
Eso es lo llamativo.
Exacto.
Porque encima ni se lo nombra.
Prácticamente no se lo nombra. Bueno, si no, sí, se lo nombra, además se muestra
solamente
una foto.
Solamente en la escena esa donde muestran, creo que Damian Anderson le dice a Donis. Si tu padre le dio una chance a un don nadie.
Exacto.
Y muestran una foto de un periódico, creo, de Stallone contra. De Stallone, no, de Rocky Balboa contra Apollo Creed.
Más o menos lo mismo, Stallone Rocky.
Ahí es en el único momento.
Sí.
Y es más, hasta técnicamente no lo nombran a Rocky.
Porque, sí, ya, a ver, porque, en una parte Adonis dice Rocky, no me acuerdo qué dice, no sé qué de Rocky, chao, fin.
Don nadie.
Sí. O sea, hay una casi cancelación hacia Rocky. A ver, yo no lo veo ni bien ni mal. Me hubiese gustado que haya algo. Es más, hasta a ver, en una película normal, una película que no se hubiera querido separar, hubiese sido, no sé, está peleando, por ejemplo, y se viene un flashback ahí de Rocky diciendo cómo en su momento era
el entrenamiento.
Claro, viste, algo así, y bueno, y ese momento ahí, pero qué sé yo, la verdad la película salió bien parada, hay que decir, por lo menos para mí, muy entretenida, no me aburrió para nada la película. Es raro igual que me aburra una película de Rocky o de esta saga, pero digamos, la 2 había tenido su momento a veces medio amesetado. Esta para mí, en ese aspecto, es pareja y se hace entretenida desde el inicio, siendo también la más corta dentro de esta trilogía, por ahora, trilogía de Creed. A ver, estamos hablando de una película de 1 hora 56 minutos, tampoco es que dura 1 hora y media, pero bueno, comparada con las otras, es la más corta. No sé, a vos, Peter, ¿cómo te resultó la peli? Bueno, estábamos ahí. Viéndola.
En cuanto a la duración, lo justo y necesario. No daba para, me parece, para alargarla más. Por más que le hemos criticado quizás la rapidez con la que resolvieron algunos asuntos, ser el que sale del. De estar 18 años en la cárcel, y si bien se podía entrenar dentro de la cárcel contra otros presos o con pesas, no es lo mismo para ser profesional y contra pelear y pelear contra un campeón del mundo como era Félix Chávez. Como que lo resolvieron muy rápido, y después de volver del retiro a Adonis, entrenarse como para pelear contra esta máquina que parecía ser Damien Anderson, también fue rápido. Pero también, sacando eso, la peli está bien, dura lo que tiene que durar.
Sí, sí, quizás eso se tenía que haber ajustado dentro de la misma duración, ajustarse algunas cosas que a nosotros, por lo menos que fuimos a verlo, fuimos tres al cine, nos que de hecho estamos grabando con Peter solo porque el otro, bueno, nuestro otro amigo se encuentra de viaje, pero coincidimos en esto, ¿no? En las maneras presurosas que se resolvieron estas situaciones, no otras. Otras se manejaron muy bien, situaciones personales, familiares, etcétera, se manejaron bien.
La parte del como lo hacen llamar, el drama deportivo, la parte de drama fue bastante bien llevado.
Sí, 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 para mí sí.
Pero habiendo dicho esto, a lo que nos tiene acostumbrado esta saga es justamente a unas secuencias de entrenamiento épicas.
Exacto.
Tanto Rocky en la montaña, como las comparaciones con Drago, o en las primeras cuando iba al frigorífico, o corriendo por la ciudad, digamos, la secuencia de entrenamiento sumado a la
marca
a la
registrada.
No, sí, era algo especial en estas películas. Y eso como que fue un poquito, sí, lo pusieron, había que ponerlo, pero listo, pum pum, ya está.
Sí, pero yo creo que también ahí lo que, como que se autobajaron la vara para no sufrir una derrota en comparación a las demás. Para mí, lo mismo que con la música. Para mí la música le bajaron ahí un nivel, como que la música ya llegó a un nivel. Ojo, para mí la música de la, de hecho, de la 1 y de la 2 también, pero sobre todo de la 1, fue muy buena. Y esa sí que tenía un peso gigante, porque tenés la música de Rocky, que si la, digamos, el soundtrack de las películas de Rocky, si no está entre, no son de lo mejor de la, sí, del cine, en mi gusto personal lo son, pero digo, en líneas generales y objetivas, si no están entre las 3, 5, no sé, pegan el,
sí,
palo,
sí, sí,
Peter.
Sí, sin duda.
Después, otra cosa que vos mencionabas de esto de la rapidez con la cual se resolvieron estas situaciones, también no solo que venía a la cárcel, sino que él ya estaba en una edad avanzada.
Sí, también.
O sea, está bien, vos lo ves al tipo, una bestia. Digamos, lo que ha entrenado Jonathan Majors es impresionante, pero digamos, yendo a la película y a lo que es el personaje y a su realidad, por más que sea así, no deja de ser un tipo grande que encima nunca boxeó en las grandes ligas, y de repente parece como que, tac, así de la nada, se pone a pelear. Porque, ¿qué pasa? Rocky venía cuando era un don nadie, cuando era el retador, el famoso retador. Él se entrenó, se preparó. A ver, no iban a hacer la misma historia, iban a ser larguísimo y te van a contar todo. No pretendemos eso tampoco. Pero por lo menos, no sé, algunas situaciones, algo que tienen que entender que pasó más tiempo, algo así, quizás. ¿No?
Sí, sí, sí.
Pero acá no da la sensación que pasaron. No. Banda de. No.
No, no dio esa sensación. A ver, está bien que la primera pelea de Anderson contra Félix Chávez, que era el campeón, y es como que lo lógico hubiese sido que lo destroce el mexicano. Claro. Si bien es verdad que la ganó medio un poco jugando sucio.
Claro.
Es como que era muy forzado, jugando sucio y todo. Era, ya de por sí era muy forzado que le aguante muchos rounds.
Y sí.
Y es como que quedaba, le daba la impresión de que entonces, bueno, a ver, pensemos. Como vos decís, estaba tan avanzado la edad, porque claramente era grande, que dicho sea de paso, hacen como que es más grande que Adonis, pero el actor es incluso más joven que
sí.
Michael B. Jordan.
Sí, sí. Tal cual.
Pero lo pintaban como que ya era un jovato y que estuvo sin pelear profesionalmente o con reglas, porque aparte me imagino en la prisión, sí, podían organizar peleas y todo, pero mucho las reglas no se seguirían. Si entró casi sin entrenamiento o un entrenamiento muy casero después de tanta inactividad y siendo tan grande y destrozó al campeón mundial, te da la impresión de que hubiese sido, si no hubiese ido a la cárcel, hubiese sido el mejor boxeador de la historia. Le hubiese ganado a Rocky Balboa, a Apollo Creed, a Rufo Tatum, a todos juntos.
Sí, la verdad que sí. Después, a ver, también Peter, aún teniendo en cuenta que él, yendo un poco hacia la historia que da inicio a toda esta trama, que es ese viaje al pasado del personaje de Adonis, que de hecho, salvo la madre, que lo sabía muy bien, y de hecho era un pasado que no quería que vuelva a cobrar vida, digámosle, porque era un pasado turbio, duro, oscuro, y había ya salido de eso, pasaron muchísimos años, por supuesto, porque él era chico, pero bueno, ellos eran muy unidos cuando eran jóvenes, cuando eran chicos, y Demian peleaba y era el campeón de los, bueno, justamente creo que era Golden Globes,
sí,
¿no?
Sí.
Era campeón, donde apostaban, bueno, era mucho, muy del underground, pero le iba bien, entonces de ahí es donde quería soñar en grande y como que Adonis iba a ser su compañero.
Que no sé si notaste que le dice que cuando sea campeón, cuando eran ahí adolescentes, y le dice a Adonis, cuando yo sea campeón, lo primero que me voy a comprar es un diamante.
Ah, sí, sí, sí.
Y cuando sale campeón, que derrota a Félix Chávez, y Adonis lo va a encarar ahí en la playa, tiene colgado, sí, un gran diamante del,
sí,
cuello.
Sí, 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 totalmente. Él obviamente, a ver, la situación es que, a ver, hay un montón de cosas de trasfondo, pero lo atrapa la policía a Demian por salir en defensa de Adonis, que estaba golpeando a quien era, entre comillas, el padre del centro este donde ellos dormían. No me sale el nombre, ¿cómo es que se le llama?
Sí, como un, no un orfanato.
No, no me sale, pero, el nombre ahora.
Sí, que era como el tutor en el,
claro,
en el lugar ese, y que lo golpeaba asiduamente a los dos.
Exactamente, los golpeaba. Entonces, bueno, lo ve ahí cerca de
Leon,
de este kiosco. Exacto. Y bueno, lo golpea muchísimo estando ahí en el piso. Y justo lo agarran a él, a Adonis, y viene este Damian, que tenía un revólver, apunta, y bueno, justo cae la policía y se lo lleva preso a él, y Adonis sale corriendo. De ahí es donde ya, bueno, queda todo eso. Se come 18 años de cárcel, nunca sabe de... Le manda cartas a la casa de la madre. Esas cartas la madre nunca se las da a Adonis. O sea que Adonis nunca supo nada de Demian. Entonces, bueno, uno lo toma como que lo había abandonado, que nunca más apareció. Entonces, como que vuelve.
Sí,
además siente que.
No sé si te pasó a vos viendo la película, pero desde el instante que aparece Demian,
sí,
ahí que primero es como que es un personaje que empieza medio ahí siniestro, medio turbio. Empiezan a hablar. Ah, mira, todo bien. Pero es como que constantemente estoy esperando cuándo se convierte en villano.
Ah, y, sí, obvio.
Y
sí,
lo van pasando, sí, los minutos y te va sorprendiendo porque, ah, no, todo bien. No le venía a manguear plata. No, y después, bien, mirá, y quiere empezar a entrenar. Y...
Pero había como una. Como siempre estaba ahí al filo de la navaja. Sí. Había como una tensión a veces, ¿viste? Como
exacto,
que vos decís.
Y eso creo que es muy bueno del actor. Es muy bueno del actor porque, como vos decís, había una tensión que te prometía, pero seguía sin dártelo. Es decir, no, vos lo esperabas, y te
no
seguía sorprendiendo
nada,
que no, mirá, era bueno. No, terminó siendo un turro.
Sí, más vale porque al fin y al cabo él ve que Adonis terminó viviendo la vida que él quería.
Exacto.
O sea, básicamente eso.
Él siente como
y
que
después,
le robó,
fíjate,
su sueño.
De alguna manera sí. Y sobre todo creo que lo que más le dolió es que lo dejó, entre comillas, ¿no? Lo dejó abandonado, como que nunca se preocupó por él. Encima, A ver, estaba esto de che, te mandé cartas, nunca la viste.
Sí,
más allá que eso no era culpa de Adonis. ¿Eh?
Y que terminé preso por salir a defenderte.
Bueno, sí, también. Quedó ahí. Claro, pero para mí lo que más le dolió no es eso, sino que.
Y el abandono.
Después. Claro, exactamente. Y después me mata porque hay una parte que le dice a Bianca. Le dice, ¿qué sentís que otro cante por vos? ¿Viste? No sé si sí, te acordás.
Sí, 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 sí.
Y claramente lo dice por él, como diciendo, che, ¿qué se siente? O sea, y no estaba bueno. Como que él sabía lo que estaba sintiendo en realidad Bianca, porque Bianca ponía la mejor sonrisa y todo, pero está todo bien escribir, hacer las canciones, bla, 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 pero después hay uno que le interpreta por vos.
Sí.
Y obviamente que lo que le impedía era el problema que ella tenía, que al cantar y eso, tenía problemas con en los oídos y demás. Y él como que mete ahí el dedo en la llaga como diciendo, yo sé lo que estás sintiendo, yo sé que no... En realidad no es que está todo bien.
Minuto y como que muy insistente, vos decís, che, no tenés tanta confianza como para...
Sí, 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 no, pero le dio ahí donde más le duele. Y en realidad lo que le estaba diciendo es, ponete en mi lugar... Y sí, viste que no está bueno que vivan tu vida y que otro haga lo que vos querías hacer. Pero bueno, después ahí hay también todo un resentimiento, obviamente. Que qué sé yo, después hay que ver, lo culpás, no lo culpás, está bien, está mal, lo más probable es que esté mal, pero digo, qué sé yo, en la situación de qué tipo se crió,
sí, más que
y
lo
eso
culpás,
hay un montón de
cosas.
Claro, lo entendés, no vas a estar de acuerdo, pero entendés por qué pudo ir por ese lado.
Y aparte,
así que bueno, todo eso se
18
disparado.
Años pensando, acumulando.
Claro.
Acumulando dolor por haber sido abandonado y bronca, seguramente por ver desde la cárcel cómo el otro ganaba.
Sí,
todo.
Pero aparte, Peter, imagínate, él que era tu hermano, vos le mandás cartas. ¿Vos te acordás? O sea, pues viste la cantidad de cartas que le mandó.
Sí,
había un montón. Y un montón de cosas escritas. O sea, y nunca recibiste nada. Es como decir, che, me abandonó. O sea, me dejó tirado. Yo salí a defenderlo y me dejó recontra tirado.
Sí.
Así que nada, tenemos toda esta cuestión que, a ver, es bastante. Ya lo hemos visto, este tipo de tramas en otras películas. Pero la verdad que para mí está muy bien manejado y creo que. Mucho recae en las espaldas de Mayors, como vos bien decías, Peter, maneja muy bien, o sea, le dio, creó un muy buen personaje. Nosotros dijimos, el personaje se puede asemejar a otros y no sé qué, pero la verdad que creó su propio personaje y la verdad que está muy bien y es de lo mejor de la película.
Sin duda.
Y creo que así tendría que ser, porque si no lo hubiese sido, seguramente la película hubiese flaqueado un montón. Porque si vos no tenés un buen contrincante, un buen personaje que haga, digamos, que se contraponga contra el protagonista.
Es que eso le pasó, por ejemplo, a algunas otras películas de Rocky. En las películas donde no hubo un contrincante a la altura, no necesariamente solo arriba del ring, como personaje. Y son las películas más flojas.
Claro, exacto. Pero no, la verdad que muy bien. ¿Y qué más podemos decir de la peli?
No, un detalle...
Las peleas. Ah, ya, dale.
En las peleas, un detalle que también lo leí hoy. Al parecer la combinación de golpes con la noquea Dame Anderson en la película que te muestran en el flashback.
Sí.
La combinación de golpes que utiliza para dar el knockout fue la misma combinación de golpes que utilizó Adonis para noquearlo a él.
Ah, mira vos, eso no lo atrapé en su momento, la verdad.
No, claramente, salvo que seas un fanático del box, me imagino que no.
No, y no puedo decir ni que si fue así o no en este momento, la verdad. No, pero bueno, buen dato. Después no, lo que te iba a preguntar, Peter, era ¿qué te parecieron? ¿Qué te pareció Michael B. Jordan bajo la dirección? ¿Qué te pareció cómo encaró la película?
No, bien.
Las escenas de pelea.
Estuvo bien llevada. Por ahí las escenas de pelea, a diferencia de las clásicas de Rocky, digamos, se nota un cambio del estilo.
Importante.
Sí, muchas más cámaras lentas, el slow motion, tomas más de cerca, eso.
Exacto.
Se nota el cambio.
Sí, sí, no, es notorio el cambio. La verdad que en algún punto lo celebro para que muestren algo distinto. Después te puede gustar más, menos. No, yo en lo particular no voy a entrar tanto en esa comparación. Porque aparte me había gustado muchísimo, por ejemplo, justamente el trabajo que habían hecho en la primera película. Las escenas de pelea para mí estaban alucinantes. No voy a estar entrando en esa comparación, pues ya también entra en los gustos. Pero sí me agradó que haya querido mostrarla de otra manera. Sí, mostrar una cosa recontra loca, pero no, es notorio, digamos, no es sí, que tenés sí. que mirar con, viste, con una lupa para encontrar la diferencia en el estilo.
No, y aparte, algo está bien, en las anteriores Creed también se notaba un poco, pero en comparación con la saga Rocky, con las primeras películas, era mucho más real, digamos, los movimientos y todo. Si Exacto. hoy vos te pones a ver realmente las películas de los años 80, ves a Rocky Balboa contra Apollo Creed, o contra Iván Drago, o contra Mr. T en la 3, que se me fue el nombre del boxeador, son movimientos que imposible que arriba en ring se muevan así.
Bueno, pará.
Es como revolean.
Manotazo para todos lados. Bueno.
Revolean manotazo para todos lados. Nadie se cubre. Todos reciben golpes. Dan media vuelta a la cara así. Y después tiran otro golpe. La de ahora, como que fue más. Me estuvo más en los detalles. Como para hacer un poco más real la pelea.
Claro. Bueno, imagínate que en su momento, en el 76, cuando salió Rocky a 1. Si bien había sido obviamente elogiado por un montón de cosas, también había sido criticado con, che, ¿cómo van a terminar así? A ver, es una película. Si hacen una pelea de box como es en la realidad,
sí, sí.
Se duerme toda la gente, todos los espectadores se duermen en una butaca. Eso por un lado, es lo mismo.
No sé si me gustó más. Lo que sí digo que se notó un cambio rotundo de una saga a otra.
Sí, totalmente. Ahora vos imaginate, también pasa con, no sé, las películas medievales o películas que en donde intervienen espadas. ¿Qué vos decís? El que sabe de la materia dice, no, nunca una pelea podría haber sido así porque la espada tal cosa. Viste, igual, bueno, es una película. A ver, es como siempre. Vos hacés concesiones antes de verla, sabiendo de que no todo es súper real, pero sí tiene que ser creíble para lo que vos estás viendo.
Tiene,
digamos,
que ser que adaptable no sea alguna... a lo que es una película.
Claro, tal cual. Así que, digamos, teniendo en cuenta esas condiciones, creo que estamos más que bien. Así que nada, yo, digamos, promediando la película, ya llegando a su final, algo sí me quedó ahí como un, no digo un sinsabor, pero como que esa resolución rápida de que Adonis de repente dice, bueno, listo, vuelvo a boxear y te enfrento a vos, el otro que lo estaba mirando, sí, vamos a pelear, cosa de entrenamiento, la pelea, que incluso la pelea final tampoco es tan extensa ni tan emotiva como lo fueron las anteriores, me da la sensación.
Es que me parece que quisieron, digamos, la película, la imagen que me queda de la película es lo previo a la resolución.
Coincido.
Lo que me queda de la película es el pasado de Adonis, su vida familiar, post-retiro, y él como empresario, si se quiere, y su problema lidiando con este pasado que le volvió así de golpe y sin quererlo, y es como que la pelea principal, se podría decir entre comillas, de la película fue como simplemente una tapa para el problema que estaba surgiendo.
Exacto. Digamos, no coincido.
Fue todo la película, todo el desarrollo del problema este que estaba volviendo, y de repente pum, listo, ya está, hasta acá llegó, le puse una tapa, lo solucioné y se terminó.
Coincido, vos sabés que coincido, Peter, en eso, porque normalmente estas películas lo que tienen como el fuerte o lo principal es, bueno, esa pelea final, o porque todo es la preparación a, con todos los ribetes que hay en el medio, porque no es solamente los tipos preparándose para pelear, sino que transcurren otras cosas. Pero en esta película para mí es simplemente un elemento más la pelea final. Es un eslabón más dentro de toda la película. No es el centro de todo. El centro de toda la relación entre ellos es cómo resolvieron eso.
Totalmente.
¿No?
De hecho, más que ahí pelea también final, hacemos una. La llamaría simplemente escena final. Porque pelea final suena hasta como en los jueguitos. La pelea final es la posta.
Claro.
Esto no fue pelea final, esto fue la escena final.
Sí, y te digo una cosa, hasta si te lo pones a pensar, o un poco contrariamente a lo que fue la primera pelea, que podríamos llamarla un golpe de suerte, o bueno, con esto de estas artimañas que usó para poder ganar y demás, en realidad Adonis, si bien estaba retirado y volvió del retiro, era lógico que medianamente lo despachar, tampoco que lo despachó, recibió sus golpes, pero Adonis siempre se lo vio como que nunca corrió el riesgo de ganarla a la pelea
con Anderson.
¿No te dio esa sensación
de perderlo,
como que nunca
de ganarla?
No, que nunca estuvo en riesgo la pelea de que la pierda contra Anderson.
No,
¿te dio la sensación?
No.
Viste, cuando estaba en el rincón y eso, como que ya sabía lo que iba a hacer y como que ya lo tenía recontra junado, digamos.
Sí, para mí. Nunca dudé que fuera a ganar.
No, bueno, a ver.
A perder.
De perder, claro. No, creo que nadie lo dudó, pero es como que siempre las películas te muestran como que, bueno, está al borde de perderla y.
No, pero ojo.
Y yo nunca lo sentí.
Ojo que estamos hablando de una saga, quizás de la saga más perdedora de la historia.
Sí, no, tal cual.
Porque es obvio. Una de las cosas que caracteriza a la saga de Rocky Balboa, que es perdió en la 1, ganó en la 2, en la 3 perdió otra pelea.
Claro.
4, bueno, la ganó. En la 6.
Y menos mal que fue así, ¿no?
En la 6 la perdió, ¿no? Que se va retirando y medio que no escucha el resultado.
Sí.
Pero la perdió, me parece.
Sí. Está el final alternativo que gana también, pero bueno, sí.
Entonces,
él la pierde. Pasa que hay otros valores. La película de Rocky te muestra muchas cosas que trascienden el ganar y perder ahí, ¿no?
No, pero a ver, imagínate en la primera, el perder sobre la hora contra el campeón del mundo,
claro,
siendo un novato, es ganar.
Obvio.
Es ganar. Pero por eso. Podría haberme representado como que Adonis iba a perder, pero no, como vos decís, no me
pasó. Sí, a ver, yo me lo voy a replantear. Voy a retroceder, digamos, en mis palabras. ¿Podría haber perdido? Sí, qué sé yo, podrían haber hecho que perdía. Yo lo que digo es que, viéndola, nunca tuve la sensación de que eso iba a pasar.
No.
¿Entendés? Por las imágenes, por cómo estaba el personaje, lo veía confiado y me parece que nunca dudé de que iba a terminar ganando. Y después, bueno, como habíamos hablado, como que la película al final deja esa que ya lo venía sembrando durante toda la película, te va sembrando esa semillita que vos decís, bueno, la nena va a querer boxear y bueno, y termina ahí medio boxeando ahí en joda con Adonis, y todo te da a entender como que la nena indefectiblemente va a seguir la carrera de boxeadora.
Pero fuera de las cámaras.
Por favor, si lo dejan así está fantástico, ¿eh? No me parece para nada mal, porque te da esa sensación de que, bueno, viste, es algo como que se va heredando, se va transmitiendo generación en generación, y bueno, después está siempre ese espíritu de Apolo dando vuelta, se lo menciona muchas veces. Bueno, en el rol de la mamá de Adonis hay mucha mención de Apolo y demás, y la verdad que está muy bueno. La verdad que la participación de este personaje dentro de la saga Creed tiene una relevancia importante. También me puede decir, bueno, sí, es la madre de Adonis. Sí, pero podría no haber sido relevante.
Tranquilamente
omitirla.
Podrían no haber aparecido más.
Tal cual.
Y la saga seguía igual, pero la
Pero siempre se necesita... Exactamente, pero fíjate que la mujer, digamos, siempre fue, tuvo un rol preponderante dentro de la saga, ¿no? Bueno, ni hablar de Adrian, pero digo, siempre han tenido, tienen esos puntales que encarrilan al héroe, digamos, o al protagonista principal de cada película.
Y otra idea te tiro, también la idea de siempre como que terminar haciendo las paces, tanto Rocky con Apolo en su momento, que terminan de hecho siendo amigos, la enemistad más grande, incluso al borde de una guerra entre Rusia y Estados Unidos, con Drago y Balboa, también terminando haciendo las paces, y acá...
Quizá la más rípida de todas, ¿no? Como que, como que se termina medio así.
Y acá, dos que se querían matar, porque uno sentía que lo había abandonado, el otro sentía que lo había traicionado, y termina en el vestuario, incluso a Donnie diciéndole, che, cuando necesites algo, vení que estoy. Que eso fue la idea de esa charla post pelea en el vestuario. Fue sacada, se basó en una escena eliminada de Creed 2, donde tenían la misma charla post pelea Adonis y Víctor Drago en el vestuario.
Ah, mirá.
Fue basada en quizás, esa escena eliminada.
Bueno, quizás en base a esa escena eliminada, ¿sí? Porque que esté eliminada no quiere decir que no haya pasado, por así decirlo. Porque fíjate que en esta película lo vemos como... medio con pinches.
Sí,
de hecho,
hasta ese sparring
de Adonis.
Adonis.
¿Viste?
Sí, eso me remitió tanto a cuando Apolo lo ayudaba a entrenar a...
Claro.
A
claro, pero como que me resultó raro. Eso sí, eso no me lo esperaba para nada. Qué sé yo, fue medio... Hasta te diría medio raro, porque yo, ¿qué hace por acá? ¿Viste? No sé.
Sí, cuando eran casi enemigos.
Sí, sí, viste. Pero bueno, qué sé yo, pasó tiempo, hay un montón de cosas ahí que...
Pero bueno, hay algo que no te mostraron y después esta escena.
Claro, exactamente. Así que no sé, la verdad, Peter, hemos cubierto un montón de cosas. No sé si quedó algo pendiente. Probablemente haya elementos o cosas que tendríamos que haber mencionado. No sé si se nos escapa... Y se nos escapa algo, honestamente, antes de pasar a las calificaciones.
Yo creo que estamos bien.
¿Estamos bien? Bueno, entonces directamente a las calificaciones.
Para mí, Creed 3, haciendo homenaje al número en la saga, son 3 mirillas. Estuvo bien, está buena, no la rompe. Tuvo algunas flaquezas que hemos mencionado, pero entretiene y llevó a una película más la saga sin decepcionar, por lo menos.
Bueno, Peter, muy bien, y agrego que coincido con vos, me parece que estuvo bien. De hecho, si me lo hubiesen preguntado al principio, como algo comenté, che, Creed 3, y tengo miedo de que salga mal parada. Bueno, salió bien parada, ya hemos hablado largo y tendido sobre eso, no me voy a expandir ahora, pero son 3 mirillas para mí también, con lo cual... mi ranking, si se quiere, no sé el tuyo, Peter, de esta saga de Creed, es Creed 1, allá arriba, digamos, en el podio con 4 mirillas, Creed 2 con 3.5 mirillas y Creed 3 con 3 mirillas. Está bastante pareja, digamos, esta película con la 2 en algún punto para mí, pero la 2 tiene ese condimento extra que la conecta con Rocky 4 y eso, que
100%
ya tiene un plus. O sea, alguna flaqueza que le he visto a la película, tal vez, y se empareja un poco con eso, cosa que esta película no llega a tener. Más allá que está bien y entretiene, me parece que es un 3 sólido, ¿eh? O sea, no digo un 3 ahí rasposo, sino un 3 sólido. Se recomienda la película y yo la recomiendo, pero sí me alejo un poco de esas puntuaciones tan altas que le habían puesto. Sí quiero destacar también la dirección de Jordan. La verdad que para mí fue impecable. No me dio la sensación de estar viendo de alguien que estaba haciendo sus primeras armas y que él mismo dijo que sentía como una, obviamente, me imagino, una presión o incertidumbre sobre lo que iba a poder llegar a ser. Y la verdad que para mí salió muy bien parado. Algunas cositas de las peleas quizás no son de lo que más me gusta a mí, ponele, pero están muy bien, o sea, están prolijas, están bien hechas. Así que nada, no sé, Peter, si algo de esto vos querías comentar algo más, si no, bueno, vamos ya cerrando.
Bueno, adhiero a todo, así que
bueno, perfecto. Perfecto. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Spotify, también en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocket Cast. Esto fue Creed 3, mi nombre es Luciano Sayuna y acá con Pedro Puig Torres nos estamos despidiendo. Peter, un gusto nuevamente y bueno, nos hablamos la próxima.
Hasta la próxima.
Dale, hasta luego.